¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Buenas tardes, ¿cómo están, queridos auditores? Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad en esta Radio Universidad de Chile,
programa
la radio
221.
Que piensa. Sí, ya lo iba a decir, Jaimito, no me apure, estoy yendo. Programa 221, hoy viene 29 de marzo.
Es que la 2019. Semana pasada dijiste 15 de marzo y era 22, ya, pero
sí,
bueno. Ya,
dije, sí, dije, uy, me equivoqué.
Está grabado, está grabado.
Está bueno, importa, ya.
Saludemos al equipo.
Ya, estamos con Ashley Bastías en lo que producción al aire, Patricio Núñez en control, don Jaime Lepe aquí en micrófono, sí, que la semana pasada no estaba, y Verónica Araya también acá.
Sí, que saludar también a la agencia La Grilla, que está apoyándonos con diseños y web, ¿no es cierto? A Nelson Ruiz o a Lea Pérez, que también se integran al equipo.
Sí, ya. Oye, vamos a una cápsula que hoy día nos interesa mucho y que vamos a seguir nuestro capítulo que nos corresponde a liderazgo.
A liderazgo, perfecto. Vamos a liderazgo entonces.
Grupo Impulso presenta Liderazgos. Un microespacio dedicado a poner en valor el trabajo de nuestros líderes para la gestión social y sindical, que son parte del desarrollo sustentable de las organizaciones, sus trabajadores y sus territorios.
A continuación, los invitamos a ser parte de un espacio de conversación y análisis en torno a historias y experiencias de líderes que transformaron la vida de tantas mujeres y hombres de trabajo. Aquí y ahora comienzan a sonar las voces ciudadanas de liderazgos en Radio Universidad de Chile.
Bueno, estamos en el cuarto capítulo de Liderazgo, gracias, ¿no es cierto?, al apoyo del Grupo Impulso. Y como todos los invitados, un invitado muy, muy importante, muy relevante para nuestra agenda de liderazgo que hemos estado revisando con distintos actores, tanto del mundo público como del mundo privado. Sí. Nuestro invitado hoy día, Verónica, es Norberto Díaz, secretario general de la CUT, pero que además, ¿no es cierto?, tiene un pasado que lo delata,
sí,
por así decir.
Sí, es destacado dirigente nacional de la región de Valparaíso, originario de Punta Arenas, de la región de Magallanes, y radicado hace más de 20 años en la región de Valparaíso, casado con 4 hijos y actualmente presidente del Sindicato de Trabajadores de NAP de Concón. Uh-huh. Además, también fue dirigente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Punta Arenas. Mira, sí, hay bastante, harta actividad tuvo en esa época, del Colegio Salesianos. Ingresó en la Juventud Democrática Cristiana y luego de llegar a Valparaíso, estudiar también trabajo social en la Universidad Católica de Valparaíso. Uh-huh. En los años 80 fue dirigente universitario contra el régimen militar y llegó a ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente, Norberto se desempeña como presidente del Sindicato de Trabajadores del Petróleo NAP, refinería Aconcagua.
Sí, bueno, y también presidente de la Casa Abierta.
Sí.
Me sacaron.
Te sacaron.
Te sacaron, pero bueno.
Juan Pacheco y sus amigos.
Bueno, principalmente porque nosotros queremos hablar con Norberto, porque hoy día también es súper importante entender el liderazgo desde el punto de vista de los trabajadores. Y la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, es una organización que claramente convoca y como objetivo está y busca luchar por los derechos de los trabajadores como tales. Pero muchas de los ciudadanos hoy día no logran entender por qué la poca participación de estos trabajadores en el ámbito de la CUT. ¿Qué nos podrías poder informar sobre eso? Porque hoy día hay pocos trabajadores que en realidad se sienten representados por la CUT.
15,4 es la última estadística.
Bueno, sería un capítulo entero o varios capítulos descubrir pero por qué los trabajadores no participan, no solamente en la CUT ni en los sindicatos. Y porque uno con añoranza ve las noticias hoy día con esto de los fenómenos mundiales y la digitalización, uno ve las noticias de Francia, de Rusia, de Estados Unidos, y ve a miles y miles y miles y miles de trabajadores. Bueno, tal vez, aquí voy a hacer una reflexión obviamente a título personal, hay muchas razones que explican el alejamiento de los sindicatos y el alejamiento de la propia central, pero yo creo que obedece también a un tema cultural. La gente en Chile sigue teniendo miedo a armar un sindicato. La gente, si arma un sindicato, recibe perjuicios, o sea, las cosas no han cambiado mucho. La gente, cuando arma un sindicato, lo más probable es que no sea promovida, sea despedida, no ascienda en ningún cargo, y eso se tiene que reproducir además por una sociedad completa que vivió una dictadura que tuvo como primer pilar, yo sé que esto a veces a la gente no le gusta escucharlo, y probablemente algunos que nos van escuchando en el auto o nos están escuchando en su oficina, en la casa, dirán, bueno, de nuevo van a hablar de política. ¿Saben cuál es la diferencia nuestra con Europa? Es que nosotros no tuvimos una Segunda Guerra Mundial. Tal vez lo que le hace falta a América Latina y a los países nuestros es que tengamos una Primera y una Segunda Guerra Mundial para entender después de eso que los derechos humanos se tienen que respetar en todos sus ámbitos. Pero lo que nosotros tuvimos a contrapeso de eso fue una dictadura cuyo primer pilar, primero, antes que la privatización de la educación superior, antes que el decreto de ley 600, antes que las AFP, antes que las ISAPRE, antes que la municipalización de la educación chilena, la primera modernización que hizo José Piñera fue el plan laboral, que fue desarmar el movimiento sindical en Chile. Si hay un detenido desaparecido que aún no se encuentra en Chile y del cual nadie habla, es el movimiento sindical, porque aquí lo que se hizo fue destruir un sujeto social para poder hacer las modernizaciones que la dictadura quiso hacer. Y ese sujeto social en estos 20 años no se ha podido parar y ha tenido además dificultades. Yo no quiero con esto esconder las dificultades que tenemos. La CUT tuvo muchos problemas.
Problemas internos,
pero nosotros los resolvimos de cara al país ante los tribunales de justicia. Acá, a diferencia de la Cámara de Diputados, a diferencia de los empresarios que se coludieron, a diferencia de los ministros que fueron parte de gobiernos que muchas veces instalaron leyes corruptas como la ley de pesca o la ley de royalty, lo que la CUT tuvo fue un problema electoral. Algunos pilluelos quisieron hacer fraude electoral y lo denunciamos ante los tribunales de justicia, y fueron los tribunales de justicia los que determinaron quién se quedó y quién se fue de la CUT. Y ya sabemos dónde están los que se fueron de la CUT después del fraude electoral y dónde está la CUT hoy día.
A partir de lo que tú estás señalando, tú en el fondo me estás diciendo que Chile se compró la frase de Pinochet, señores políticos.
Yo creo que nosotros somos víctimas de un modelo económico y cultural que en la práctica, desde la época de la dictadura al día de hoy, no ha cambiado. Yo en otro día, hoy día, yo entiendo que se enojaron los diputados, pero yo les dije a ellos con todo respeto, miren, ustedes tienen que dejar de vivir en una burbuja. ¿Cómo se fija el salario de las señoras que hacen el aseo en el Congreso Nacional? ¿O cómo son los contratos de las personas que trabajan en las puertas de la OIT o en las puertas de Hacienda, si tú las comparas con los carabineros que trabajan en La Moneda? En La Moneda cubren y protegen la seguridad del presidente, carabineros que tienen derechos, que tienen sueldos, no tienen sindicato, pero tienen mejores pensiones que nosotros. ¿Para qué van a querer sindicatos con las pensiones que tienen las Fuerzas Armadas? Pero tú caminas al frente al Ministerio de Hacienda, o desafío a cualquiera, o camina al otro lado de la esquina de La Moneda y camina a la Dirección del Trabajo, o toma un taxi y vamos al barrio Cuico, acá arriba vamos a la OIT, y tú vas a ver que en todas esas instituciones, la OIT, la Dirección del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, los consultorios, las municipalidades, los que hacen el aseo o los que cuidan esos lugares, están subcontratados. Son de Watchman, son de Guard Service, cuando todos sabemos que son funcionarios públicos. Y no son funcionarios públicos, no tienen carácter de funcionario público, porque si lo tuvieran, serían más caros para el Estado. Entonces eludimos responsabilidades laborales.
No, Alberto, estamos claros en que el peor empleador que tenemos en este país es el propio Estado, y eso lo sabemos. Pero la pregunta muchas veces que hace la ciudadanía y que se pregunta, ¿por qué están los partidos políticos dentro de la CUT? ¿Por qué tiene que ser la CUT representante por partidos políticos y no personas comunes y corrientes que no las van o que no las sigue una ideología?
En la CUT hay mucha gente que no tiene militancia y que no tiene ideología. Cada día son más. Cada día los que no militan en ningún partido.
O sea, está claro que la CUT es político, si eso lo sabemos. Pero ¿por qué están metidos los partidos políticos adentro?
Porque los partidos tienen expresión en los sindicatos y esos partidos se organizan y compiten en listas. Pero no es que los partidos tengan una influencia determinante en lo que fue la central, en lo que fueron las determinaciones de esto. Hay momentos, obviamente, de la historia en donde yo creo que erradamente la CUT se ha sentido más cercana a gobierno que a otro. Y yo creo que eso ha sido claramente un error, particularmente en los primeros 10 años del retorno a la democracia, donde yo creo que el movimiento sindical, a la cabeza de Arturo Martínez, entregó y concesionó muchas cosas a amigos y a conocidos que finalmente no terminaron cumpliendo con las labores. Mira, nosotros nos demoramos 25 años para hacer una reforma laboral después del retorno a la democracia. O sea, a mí nadie me va a decir de que las cosas estaban normales si recién en el segundo gobierno de la Bachelet, en el quinto gobierno de la centroizquierda, recién se atrevieron a discutir el derecho a huelga y ni siquiera pusieron terminar con la negociación más allá de la empresa, que porque todo, para que hablemos en serio, si más allá que algunos exministros de la Bachelet se enojen conmigo, cosa que a mí me tiene bien sin cuidado, lo cierto es que la reforma laboral que impulsó el gobierno de la Bachelet fue mezquina, fue insuficiente, fue todavía injusta. Les quiero recordar que el proyecto de reforma laboral que nos presentó el gobierno de la presidenta Bachelet tuvo 800 indicaciones. Lo hicieron entero de nuevo. Incluso hablaban de la violencia verbal o física sobre las personas o las cosas. O sea, uno insultaba a Ripley y podía perder el fuero. Ese fue el proyecto de los amigos progresistas. Bueno, Medidores Inteligentes también fue de los amigos progresistas, y la privatización de la sanitaria fue también el gobierno supuestamente progresista de Eduardo Frei Ruttaglia. Entonces, yo ahí que digo, solo para volver a la pregunta de atrás, los partidos no determinan el actuar de la CUT, sí son influyentes porque tienen dirigentes ahí que son militantes, pero yo jamás, en mi caso, jamás he permitido que el partido me dé una orden, por el contrario, es de público conocimiento que fui opositor a la reforma laboral, confrontándome con Andrés Saldívar, Ignacio Walker y otros que creo yo impulsaron letra chica en la reforma laboral que hasta el día de hoy tenemos que lamentar.
No, Alberto, uno de los conceptos que hemos tenido en estos cuatro capítulos con distintos invitados como tú hoy día es el concepto del dirigente y el concepto del líder. ¿Cuál es tu opinión? ¿Son sinónimos o son antónimos?
No, yo creo que hay muchos dirigentes sindicales que no ejercen liderazgo y lo que hacen finalmente es estar un tiempo ahí, tomar esto como un hobby, pensando que yo distinguiría aquellos que son dirigentes de aquellos que son dirigentes y líderes. Y yo creo que a Chile le faltan muchos líderes y particularmente en el movimiento sindical. No menos de los que le falta al Parlamento y a la clase política chilena, porque con los que hemos tenido han hecho trampas, han coludido. Mira, que los empresarios, nuestro día Fachaín dijo algo en la cena, en la comida de los empresarios, que los empresarios se enojaron. No es posible que los empresarios, cuando elijan su asociación gremial, elijan a un representante de una empresa que se coludió, po. O sea, es como que nosotros, perdónenme, con todo respeto, hubiéramos elegido de nuevo a Arturo Martínez y Arturo Martínez encabezó el fraude en la CUT, po. No se puede. Nosotros lo que hicimos fue echarlo de la CUT con los tribunales de justicia. ¿Qué hacen los empresarios? Al que se colude, al que hace trampa. Coludirse es muy grave. Hacer trampa es muy grave porque implica engañar al consumidor, implica romper una regla básica del libre mercado y de las economías del libre mercado. Que haya transparencia, que haya competencia, que haya transparencia. Si no hay competencia, no hay transparencia, claramente los valores de una economía de mercado se rompen. Y los rompieron los mismos empresarios que dicen defender el libre mercado, los mismos que usan el Estado para limitar la acción sindical.
Pero también tenemos ejemplos de dirigentes sindicales que muchas veces los propios trabajadores los acusan de malas prácticas.
Así
de
es.
Que llegan a convenios con el propio gerente general de la empresa y llegan a un acuerdo y al final perjudican a las bases. Así Entonces, el tema es transversal. ¿Qué se tiene que hacer para que esto no ocurra? ¿Se tiene que capacitar? ¿Se tiene que preparar al dirigente?
Yo creo que a nosotros nos hace falta, nosotros durante muchas décadas nos compramos esta cosa de que Chile era distinto al resto de América Latina. Nos compramos primero este cuento de que éramos los ingleses de América Latina, que habíamos tenido 150 años de democracia ininterrumpida, que Alessandri, que Frei, que Allende, que nuestros senadores, que teníamos tres premios Nobel, que nuestros parlamentarios eran de corte mundial. Mira, la verdad es que a la vuelta a la esquina no éramos ni tan limpios. Y parece que también éramos harto corruptos, porque al final lo que hemos visto y de lo cual hemos sido testigos, y por eso yo hago la diferencia con el mundo del trabajo y hago la diferencia con el movimiento sindical, que si bien ha tenido problemas electorales y de fraude, los ha resuelto de cara al país y ante los tribunales. Miren lo que tenemos en el costado, lo que hemos tenido en el costado es empresarios, una parte importante, no uno, varios, que han hecho trampa para ganarse la plata. Por otro lado, tú tienes una clase política en el Parlamento que lo que hace es también hacer trampa. Yo fui testigo cómo hicieron un informe trucho en donde diputados socialistas con diputados de la UDI se colocaron de acuerdo para proteger a Máximo Pacheco, Eduardo Bichán, y hoy día el Mercurio y la Tercera anuncian que la ANAP perdió 500, voy a decir la palabra bien para que la gente que lo escuche no se asuste, 500 millones de dólares perdió la ANAP. Ahora me van a decir que Togman, Pacheco, Vitrán y los cuatro años pasados, la ANAP lo hicieron bien, si se perdieron 500 millones de dólares en el endeudamiento del último año. Entonces, la clase política en Chile, perdónenme, en algunos lados está muy podrida. Y está muy podrida y eso la gente se da cuenta.
Norberto, ¿cómo reconstruimos entonces las confianzas?
Yo creo que lo reconstruimos no eligiendo a cualquiera, no eligiendo a cualquiera de los principales cargos
eso
del país.
Eso también tiene una implicancia.
Digamos, y en la dirigencia sindical,
sí, de acuerdo, pero eso, estoy de acuerdo contigo, pero eso implica que para llegar a tener esa información, ¿no es cierto?, respecto a la ciudadanía, requiere una educación cívica que además este país hace 30, 40 años no tiene. Entonces, ¿cómo nos informamos bien y cómo sabemos que esa persona que nos representa en cada uno, desde el barrio hasta el parlamento, es la persona adecuada?
Mira, es difícil hacerlo. Hoy día ayuda mucho el teléfono, las redes sociales, programas como este, pero más programas como este deberían ser. Ustedes se inspiran en una palabra francesa que habla de los ciudadanos. Perdónenme que vuelva atrás, porque estas cosas no las podemos olvidar para que no se repitan. ¿Qué hizo Pinochet entre todas las locuras que hizo? Eliminó el francés, pues. ¿Y por qué eliminó el francés? Porque Pinochet no quería saber nada con la República Francesa. Porque no quería hablar de libertad ni con Bonaparte. Y él creía que libertad, igualdad y fraternidad era sinónimo de una revolución contra él. Mandó a quemar los libros de la Revolución Francesa. Hasta 1975, en Chile, los idiomas obligatorios en la educación pública eran el inglés y el francés. Tú tenías en el colegio 2 horas de idioma por cada idioma, digamos. Pero se eliminó el francés como una manera de eliminarlo todo. Entonces, lo que ha pasado en Chile es que nos falta más transparencia que nos permita no elegir a cualquiera en los cargos. Y lamentablemente, ustedes me lo van a perdonar, pero durante 20 años bajo el sistema binominal no resolvía la ciudadanía. Pues si todos lo sabemos, lo resolvían los partidos y ponían, perdónenme, ponían a cualquiera en los cargos.
Pues no, sin Alberto, en eso estamos completamente de acuerdo, porque varias veces ya se ha dado el tema de que la base del poder es la ignorancia, y entre más ignorante sea el pueblo, más poder van a tener algunos, ¿cierto? Sí. Y esto se da de manera transversal. Pero en el tema sindical...
O sea, perdóname. Tuvimos un general de ejército que tenía 22 personas del servicio del
Fuente
ejército
Alba.
En su casa. Sí. Tenía chofer, jardinero, telefonista. O sea, perdóneme, ni los presidentes. Y si así fue con Fuente Alba, en democracia... ¿Cuántos generales han habido en estos 20 años?
Era una tradición.
Pero volviendo al tema sindical, que eso es lo que a mí me llama la atención. Una cosa a lo mejor puede ser de que en estos últimos tiempos ha ido aumentando la participación. De alguna u otra manera los trabajadores están inscribiéndose en el tema de los sindicatos justamente por esta reforma. Pero una cosa es la cantidad de gente que está inscrita, pero otra cosa es la participación de esas personas.
O la negociación.
O las negociaciones. ¿Cómo logran ustedes, desde la CUT, hacer que ese trabajador participe, que sea dueño y señor de ir y de decir lo que él piensa y ser parte de las decisiones que se tienen que tomar para poder hacer algún cambio? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hace la CUT?
Bueno, nosotros lo que hace, ¿qué es la CUT? La CUT es una organización de que afilia organizaciones sindicales, sindicatos y federaciones. Y lo que nosotros tratamos de instalar con los escasos y precarios recursos que tiene la central, la CUT es una central que no recibe financiamiento estatal. Mm. Es una falacia cuando se ha dicho aquí que los gobiernos han sostenido. Los gobiernos, la verdad que le han pasado proyectos y financiamiento a los sindicatos amigos de ellos. Yo podría contarles que para los hechos del fraude de la CUT hace 2 años atrás, el Ministerio del Interior al que financiaba era Arturo Martínez, contra la Bárbara Figueroa y contra quien les habla. Por tanto, eso, la CUT no recibe financiamiento estatal. La CUT vive con las cuotas de sus socios. Y muy pocos pagan las cuotas porque la última prioridad en tu vida es pagar lo de la CUT. Primero pagáis tu federación, primero pagáis tu sindicato, si es que lo pagáis. Pero nosotros lo que hemos tratado de hacer es instalar una política de total transparencia. El gobierno llamó a comisiones, nosotros no integramos las comisiones del gobierno y no las integramos porque el gobierno hizo comisiones para la reforma previsional, para la modernización tributaria y para la modernización de las relaciones laborales con sus amigos, a su gusto, no invitando a los disidentes. Aquí íbamos a entrar. Ya vemos en qué terminó el proyecto de las indemnizaciones. Se sacaron una foto bonita, unas centrales chiquititas y la de Arturo Martínez, que no tiene reconocimiento legal, y ahí quedó. No alcanzó ni a hacer el proyecto de indemnizaciones. Ya se nos ha anunciado que los proyectos en materia de reforma laboral los van a lanzar cuando tengan piso político. Claro, porque hoy día nosotros hemos logrado de alguna manera convencer a la clase política que la reforma anterior laboral todavía es mezquina e insuficiente, todavía niega la negociación más allá de la empresa, que es la verdadera libertad, la libertad de organizarte al nivel que quieras y negociar al nivel que quieras, como es en Europa, no para pedir máximo, sino para establecer mínimo. Esta caricatura de los empresarios de que si hay libertad más allá de la empresa o negociación ramal, las empresas van a quebrar. Por favor, en el mundo entero ninguna empresa quiebra porque los trabajadores piden mucho.
Es que el temor de los empresarios no va a cambiar, porque está el ejemplo de la cantidad de profesores a honorarios del Duoc que quiso hacer un sindicato y fueron despedidos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo fidedigno. Es un ejemplo fidedigno de lo que está pasando hoy día con el tema también de los trabajadores honorarios.
Institución dirigida por progresistas.
Sí, además.
Pero además, yo quiero llevarte a otro plano, Norberto. Hemos analizado, ¿no es cierto?, a partir de tu respuesta, tu reflexión, el tema de la ciudadanía, de cómo está educada cívicamente e informada adecuadamente para poder escoger a sus líderes. Pero, ¿qué pasa con los líderes? ¿Qué pasa con la formación o profesionalización de esos líderes? ¿No tienen también una obligación ética y moral de prepararse mejor para dirigir? Y que no sea solo una pelea por bonos o por aumentos salariales, sino que hay una agenda clara de cara al país también respecto a qué es lo que se va a trabajar, para que haya una auditoría ciudadana también respecto a la gestión de su dirigente.
Bueno, nosotros ahí tenemos un germen de corrupción. Al interior, no diría yo de los sindicatos. Nuestro germen de corrupción está en el corazón del ciudadano y de la ciudadana, de los trabajadores y trabajadoras, que nos compramos primero el modelo del plan laboral. Sálvate como tú puedes. ¿Qué te importa lo que pasa con la empresa al lado, con el trabajador de al lado? Negocia por tú mismo, en tu pura unidad económica, y no negocies más allá de la empresa. La negociación más allá de la empresa o la negociación ramal, lo que incorporaba era criterios de racionalidad y de solidaridad. Y pongo un solo ejemplo. ¿Cómo fijan su sueldo las trabajadoras de aseo del metro o del Senado o de las instituciones, que son todos sus contratos? ¿Cómo fijan su sueldo los trabajadores de los guardias, que son guardias aquí, guardias en el Ministerio de Hacienda, guardias en un banco privado, Guard Servio, todas esas instituciones? Todas esas personas no tienen negociación, aun cuando tienen sindicato. Lo que tienen es salario mínimo. Y después del salario mínimo logran condiciones un poquito mejores si es que el sindicato tiene algún poquito de influencia o son amparados por alguien. Si tuviéramos negociación ramal, ¿qué importa de qué empresa fueran? Lo que se establecería para las trabajadoras de aseo o para los guardias de seguridad es sueldos mínimos especializados. Lo que había en Chile hasta 1973, cuando había negociación ramal, es que tú establecías tarifados. Tú más o menos sabías lo que ganaba un chofer de camión, lo que ganaba un chofer de trailer, lo que ganaba un chofer de tren. Tú establecías mínimos. Y eso en Chile falta, y que yo creo que es, en el caso del mundo del trabajo, un tema sustantivo. Porque mientras no haya negociación más allá de la empresa y los trabajadores puedan organizarse más allá de su unidad económica, difícilmente los que tienen el poder, que son los mismos de siempre, con la diferencia que ahora tienen el poder político, van a seguir haciendo más
entonces,
de lo mismo.
Yo concluyo con lo que me estás diciendo, que claramente lo que falta aquí a los trabajadores es solidaridad.
Falta solidaridad y falta organización. Y no lo quiero eludir. Y falta liderazgo. Nosotros necesitamos que en el movimiento sindical, como en el movimiento estudiantil, primero haya gente que quiera ser dirigente, porque este mito de que la gente se pelea a los cargos, por favor, si nadie quiere ser dirigente sindical, nadie quiere ponerse delante de sus compañeros para defenderlo porque tiene miedo a perder la pega. O sea, a mí un amigo mío, que es de la UDI, abogado de la UDI, a propósito de los incidentes que llevan 3 o 4 años de denuncia de corrupción en el NAP, un amigo me decía de la UDI, me decía: cachorrito, si tú quieres presidente de la Federación del Petróleo, ¿qué tienes en sindicato que tiene poder económico? ¿Qué tienes un sindicato de verdad? ¿Qué has ganado elecciones por 7 veces? ¿Qué eres secretario general de la CUT? ¿Qué te defiende Ramón Brioni y Hernán Bocelán y Pedro Irureta? Te hacen lo que te han hecho. ¿Qué le queda al resto de los dirigentes sindicales de este país? Sí, porque a propósito de que Mochati escribió que yo era un matón y que el Mercurio me ha dedicado como 4 editoriales, de los cuales yo hoy día que se anuncia que Nanás perdió 507 millones de dólares, yo me río, porque ahora digo, bueno, ¿y todos estos artículos dónde quedan, Popán? Quedan en los que quisieron proteger a los amiguitos de la administración anterior, que es la élite, finalmente.
Oye, los minutos finales, Norberto. Bueno, no respondiste a mi pregunta, porque yo te pregunté claramente sobre el tema de la formación y profesionalización de los dirigentes.
Eso falta mucho, nos falta. Okay, y perdona, una sola pincelada. ¿Y sabes por qué nos falta? Porque nadie quiere ser dirigente sindical. O porque es mal visto ser dirigente vecinal. O porque es mal visto ser dirigente sindical. A mí, varios amigos míos, quienes quiero y adoro mucho, y les debo mucho, alguna vez hace 14 años me dijeron: pero cachorro, vas a ser dirigente sindical, pero ¿cómo se te ocurre? Tú estás para ser diputado, senador, no estás para ser
dirigente. Tú postulaste a una diputación, ¿no?
Así, hace muchos años, el año 96, y perdí con un gran amigo mío, con Rodrigo Álvarez Centeno, compañero de colegio, y un gran diputado.
Me queda, sorry, menos
seguro. Dale.
¿Y quién fiscaliza y cómo se fiscalizan ustedes adentro de la CUT?
Bueno, nosotros tenemos comisión revisora de cuentas al igual que los sindicatos. Nosotros en esos aspectos nos regimos igual que el resto y tenemos que responder ante auditoría y ante comisión revisora de cuentas, como es, por ejemplo, mi sindicato en Concón, donde una vez al año nosotros damos cuenta de los gastos y respondemos públicamente.
¿Y eso está como a través de la ley de transparencia también? ¿Ustedes
eso también se puede pedir? Los sindicatos son organizaciones privadas, pero están disponibles los datos para quien los solicite.
Don Alberto Díaz.
Oiga, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Ilustrísimo invitado. Mira, a nuestros invitados le hacemos pequeños regalitos.
Muchas gracias.
Pero como la CUT no, todavía no conocemos la agenda, yo le voy a pasar una agenda para que empiece a crear.
Para que se ordene la agenda de la CUT.
Eso, empiece a construir la agenda social de la CUT para que todos los trabajadores, ¿no es cierto?, la podamos conocer. Ya, y muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por estar acá y que tenga buen viaje.
Vamos a una pausa, Patito, y volvemos.
Comenta, reflexiona con nosotros en diario.uchile.cl, el diario electrónico de Radio Universidad de Chile.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del programa Cito Jens de Radio Universidad de Chile? Soy Soledad Guerrero y quiero dejarlos con mi nuevo single, Es Imposible.
Qué fácil es para ti culparme así, dejarme así, sola y sin qué defender. No hay para qué, no te fallé. Cómo me duele que tú dudes de mí, dudes de él. Nada pasó entre los dos. Siempre por ti yo me alejé. No, 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 no. No quiero tu frialdad. Sabes muy bien que tu distancia me hará correr.
Estamos de regreso, estábamos con nuestro Big Band de la ciudad. Es imposible, de Soledad Guerrero. ¿Te acuerdas de eso de Soledad Guerrero?
Sí. Algo me acuerdo.
Sí. Sí. Bien simpática. Oye, sí, para que nos manden sus temas a nuestro contacto, citoyens.cl, para que nosotros pongamos sus temas al aire.
Las bandas,
sobre todo de los músicos emergentes.
Sí. Oiga, usted sabe que, las decisiones. ¿Sabe lo que es un pladeco?
No. Sí, bueno, sí sé lo que es un plan, digo, el Plan Comunal de Desarrollo, pero en realidad no. Para tomarle opinión a los ciudadanos sobre lo que quieren de su localidad, de su ciudad, de su entorno, de su comuna. Pero lo importante es que no se ha dado a conocer, ¿eh? Es como que no la institución hoy día no se están entregando mucha información sobre el tema del Pladeco. Uh-huh. Y es importante que los ciudadanos sepan de qué manera pueden participar ellos de esta instancia, porque piensan que solamente algunos dirigentes, pueden ser presidentes de juntas de vecinos, de adultos mayores, puedan participar, pero en realidad en algunas ocasiones puede participar toda la ciudadanía. Y eso es súper importante que la gente lo sepa.
Bueno, hay un caso muy particular que está sucediendo en Los Ángeles. Estamos intentando hacer un contacto con el alcalde justamente para preguntarle esta particularidad en que los ciudadanos están decidiendo el destino de su comuna. O sea, qué es lo que quieren en su comuna para los próximos años, qué va a pasar con la salud, con la educación, con las áreas verdes, con la cultura, etcétera. Y que, porque los ciudadanos en general, claro, tenemos tendencia a quejarnos de que las autoridades toman decisiones por nosotros, pero hoy día hay una posibilidad de participar.
De participación. Verónica. Ya, estamos con el alcalde de Los Ángeles en contacto telefónico, ¿sí? ¿Ya estamos? Escúchame ya. Hola, sí. Estamos en contacto con el alcalde de Los Ángeles, don Esteban Krauser, ¿está?
Exactamente, ¿aló? Usted me tiene al habla.
Le tengo ahí al habla, alcalde, ¿cómo está? Mucho gusto. Oiga, Verónica Araya le habla y Jaime Lepe acá de Radio Universidad de Chile. Queríamos conversar con usted sobre específicamente de este Pladeco, del Plan Comunal de Desarrollo, que están desarrollando en su comuna.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este contacto. Muchos saludos a los auditoras y auditores de Radio Universidad de Chile, igual que a usted. Así que muchísimas gracias. Bueno, efectivamente estamos trabajando en este plan de desarrollo comunal, un plan que obviamente nos permite soñar, nos permite ver el desarrollo de la ciudad, qué medidas, qué acciones vamos a realizar para poder avanzar en mejorar las condiciones de Los Ángeles. Y una de las cuestiones importantes de este Pladeco es que hemos fomentado, fortalecido para su construcción la participación ciudadana. Hemos tenido distintos tipos de encuentros con los sectores rurales, con los sectores urbanos, con la gente adulto mayor, con los jóvenes, con los deportistas, con las organizaciones gremiales, a objeto de requerir todos los antecedentes que nos permitan que este plan pueda ser construido en base a la realidad, en base a los sueños de la gente. Y también hemos incorporado algo súper importante y le hemos hecho a la gente que por favor nos ayude en eso, a hacerle el seguimiento, a generar las condiciones para que podamos tener claridad de cómo vamos cumpliendo con las metas.
Alcalde, específicamente, los resultados de este Pladeco tiene que ver con organizar este plan regulador y el presupuesto municipal.
Tiene que ver con el Pladeco, tiene que ver cómo vamos a generar inversiones comunales que permitan el desarrollo de distintas áreas. Estamos hablando del deporte, de la cultura, de lo social, de los adultos mayores. Ya. ¿Cómo vamos a generar las condiciones para soñar con Los Ángeles del futuro? ¿Dónde vamos a sacar la plata? ¿Cuáles van a ser las obras? La mirada de lo que hemos hecho hasta ahora con lo que vamos a hacer en un plazo de ocho años. Ocho años dura este instrumento de planificación.
Alcalde, ¿qué hace que esto sea una experiencia significativa? ¿Esto es normal que todos los municipios del país hagan esta consulta ciudadana o un caso especial?
Mira, nosotros hemos podido comprobar que muchas veces este Pladeco, este plan de planificación, se usa como una obligación de parte de los municipios de hacerlo. Es decir, se construye, se hace, se cumple con su construcción. Nosotros lo que estamos haciendo hoy día es que el plan de desarrollo comunal no sea el plan del alcalde, ni de los funcionarios, ni de la municipalidad, sino que sea de los ciudadanos de Los Ángeles, a objeto de que en la eventualidad de que cambie la administración municipal, pueda haber un seguimiento, las autoridades que puedan continuar en la posta de la administración municipal tengan claro que este instrumento de planificación no fue hecho a puertas cerradas.
Okay.
Y muchas veces cuando vienen cosas de atrás o cuando vienen cosas que se están haciendo por una administración anterior, como que, oye, hay que eliminarla, no, esto no es lo nuestro. Nosotros lo que queremos es que esto sea de la ciudadanía.
Mira qué
bueno. Que ellos sepan cuáles son las tareas, actividades que hicimos en este plan y que puedan ser capaces después de exigir el cumplimiento de este plan.
Ya.
Porque a eso vamos.
Perfecto.
A que puedan exigirlo.
Qué bueno. Ahí sí sale la voz ciudadana. Ya, pues estamos con el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krauser. Señor alcalde, le agradecemos el contacto y esperamos estar nuevamente un poquito más adelante para ver cuáles fueron los resultados. ¿Le parece?
Me encantaría.
Ya, y para que usted nos cuente claramente cómo le fue, cuáles fueron las opiniones, qué es lo que quiere la gente y los vecinos de Los Ángeles.
Oye, muchas gracias por este contacto y muchas gracias también por preocuparse de comunas que no son de Santiago.
Sí, pues, no, obviamente, nosotros estamos pendientes de todo Chile, así que no se preocupe.
Así que, no, muchísimas gracias. Mucho
listo.
Éxito, ¿eh?
Gracias, don alcalde. Ya, gracias. Chao. Oye, vamos al tiro, al tiro.
Vamos a la Plaza de Abasto.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ya, estamos de regreso en Plaza de Abasto, lugar de conversación. Oye, nos convoca un tema súper interesante y para eso está con nosotros Ana María Gamuri, presidenta de la Fundación DAYA. ¿Cómo estás, Ana María?
Muy bien, gracias. Directora ejecutiva de la
Directora ejecutiva. Oye, si vamos a alcanzar, no te preocupes. Sí, el tema es súper importante, Jaimito. Pónenos en contexto, por favor, sobre la invitación y el por qué está Ana María acá.
Bueno, han habido una serie de sucesos que han estado, ¿no es cierto?, en la palestra, no solo noticiosa, sino que también social, que tienen que ver primero, y a mi juicio, ¿no es cierto?, con cuánto nos falta para alcanzar una cultura o una educación que entienda que el trabajo con la cannabis es un trabajo medicinal que está ayudando a muchos pacientes y que detrás de aquello, ¿no es cierto?, tú me corriges, solo la Municipalidad de la Florida ha hecho un primer intento, ¿no es cierto?, de tener un almacenamiento, por así decir, de que no esté prescrito, porque hay una cultura de la cannabis asociada al mundo de la delincuencia, al mundo de la droga, etcétera. Y la Fundación DAYA se ha preocupado justamente del trabajo más difícil, que es educar, que es culturizar.
Y el trabajo medicinal, digamos.
Y el trabajo medicinal.
Que es distinto, bien distinto que las otras vertientes. Mira, solo para dar un poquito de contexto, es importante dejar clara varias cosas. Que uno, que el cultivo personal de cannabis es lícito en Chile desde el año 2006. ¿Ya?
Okay.
Lo que la ley de drogas persigue es todas las acciones vinculadas al tráfico, no así los usos personales. En Chile, para que se sepa también, está despenalizado el uso de todas las drogas. Uno de los países que en ese sentido tiene un avance regulatorio en comparación a otros países. Y desde el año 2006 permite el autocultivo cuando es por uso personal y particularmente cuando es para un tratamiento médico y en ese caso ni siquiera es una falta, o sea, no es ni delito y tampoco falta. Pero eso era un poquito letra muerta durante mucho tiempo, no se aplicaba demasiado. Y efectivamente las personas eran criminalizadas y perseguían muchas veces cuando cultivaban su planta. Esto empieza a cambiar el año 2015 cuando la Corte Suprema empieza a decir con toda claridad que no, que el cultivo cuando es para uso personal, que puede ser particularmente para uso medicinal, no es un delito, no está penalizado y está en el ámbito de la soberanía personal. Y eso lo empieza a dejar muy en claro con un fallo tras otro. Y ya no solo la Corte Suprema empieza a fallar así, sino también la justicia ordinaria. En paralelo a esto, el año 2015, Chile, el Estado de Chile, legaliza el cannabis medicinal en todo más ampliamente, modificando los decretos supremos 404 y 405 del reglamento de psicotrópicos y estupefacientes. Desde ese momento, en Chile está permitido, con autorización del Instituto de Salud Pública, la importación, exportación, fabricación y venta de cannabis y derivados de cannabis en farmacia y laboratorio. Solo como para tener el marco general.
Yeah.
Es decir, la discusión si es medicinal o no el cannabis, todo eso ya se zanjó en Chile, desde que el Estado, digamos, realiza estos cambios regulatorios. obligatorio. ¿Qué pasa en la práctica, en lo concreto? La principal vía de acceso de la inmensa mayoría de los pacientes usuarios de cannabis medicinal es el cultivo personal.
Por supuesto.
Que se ha llevado adelante con responsabilidad, en que abundan los talleres, serios, en que los pacientes pueden justamente aprender a hacerlo de la manera adecuada, como lo hacemos en Fundación Daya, en que los pacientes cultivan las plantas que sus médicos les prescriben.
Claro. ¿Ya?
Las variedades que son las que necesitan para su patología, y acuden a los talleres donde aprenden primero a cultivar y luego, a con el resultado de esta cosecha, preparar los aceites, los extractos, las cremas, las tinturas, este arsenal de productos terapéuticos que permiten, con el médico, digamos, ¿cierto?, transitando esto junto a su médico y el terapeuta, es una dupla que asiste al paciente, transitar por este camino de autonomía, de soberanía, de educación. Queremos pacientes educados, que entiendan de qué se trata, cómo funciona, que tomen esto en sus manos, y que ha tenido maravillosos resultados. En Fundación Daya, hasta el día de hoy, se atienden más de 25.000 personas. Esto es realmente es exponencial. Pero, ¿qué ocurre en la práctica, en lo concreto? Nuestros pacientes se ven amenazados cotidianamente a sufrir una violentísima vulneración de sus derechos humanos.
Justamente por el último caso que se ha dado a conocer, que se han discriminado y se han pasado ya a los derechos humanos de un paciente. ¿Qué nos puedes decir sobre este caso?
El 14 de marzo específicamente, Katherine y Rodrigo, ¿no?
Sí, Katherine y Rodrigo, por su hijo León. León es paciente de Fundación Daya, atendido por un neurólogo infantil, doctor Guillermo Fariña, en Fundación Daya, con todos sus papeles, su carpeta clínica, ¿cierto? Él tiene diagnosticado un autismo, que esta condición no es una patología, es una condición, genera muchas veces problemas de sociabilidad, de adaptación, de autoagresión, agresión hacia los otros también. Y esto había sido muy difícil de manejar para los papás de León, para Katherine y Rodrigo, con los tratamientos convencionales. Y en esta búsqueda por buscar una alternativa...
Perdona, Ana María, ¿y cuánto tiempo estuvo en esa medicina oficial, por así decirlo?
7 años el niño.
7 años.
Claro.
Nunca tuvo un avance.
Y es un chico de 8 años, ¿no?
Un chico de 8 años. No tuvo estos buenos resultados. De hecho, tenía grandes problemas y era muy discriminado también en los establecimientos educacionales, porque efectivamente hay problemas de adaptación. Es difícil, si no hay una cultura de integración real en los establecimientos educacionales, es muy difícil a veces saber cómo manejar apropiadamente estas situaciones con estos niños que tienen requerimientos especiales, ¿cierto?
Sí.
Entonces, frente a estas situaciones que estos padres legítimamente y en búsqueda de una calidad de vida para su hijo y para ellos mismos también, ¿cierto?, empiezan a buscar otras alternativas y llegan a la fundación, donde, como les digo, son atendidos primero por el terapeuta, como corresponde, con toda la información, y luego se deriva al neurólogo infantil, que justamente por su edad es lo que correspondía a León. Y ellos inician, ¿cierto?, el cultivo de sus plantas y inician su tratamiento viendo efectivamente los beneficios, el cambio en la condición de León, en su sociabilidad, en su bienestar anímico cotidiano, lo que permite una mejor integración, mejor socialización, mejor aprendizaje y una vida más armónica y más calma para toda la familia. Esa era la situación, y todo eso estaba progresando a pesar de estas situaciones de discriminación en el colegio que ellos habían sufrido. Estaba progresando todo bien, León con muy buenos resultados clínicos, satisfactorios a las evaluaciones de su neurólogo, pero resulta que ocurre aquí esto tan terrible: una denuncia anónima diciendo que en esa casa había plantas de marihuana y, por supuesto, un procedimiento policial.
¿No?
Claro, es que lo que pasa es que hoy día, desgraciadamente, y aquí está la falta de educación, la falta de cultura con respecto a este tema, hay quienes piensan que la mera existencia de plantas quiere decir que hay tráfico. No, las plantas pueden ser destinadas a un uso personal y eso es totalmente lícito, y eso es independiente del número de plantas, pero yo puedo tener una planta, y si esa planta la tengo destinada para traficar, es ilícito. No tiene que ver con el número de plantas, sino para qué están destinadas esas plantas. Nada de esto importó. Llegó a la policía de investigaciones de manera violenta a este domicilio, ¿cierto? La madre no estaba, estaba el niño, estaban los abuelos, estaba el padre, quien fue incluso arrojado al suelo, esposado. Ellos trataron...
Todo delante del niño.
Delante del niño. Imagínense lo que significa esto. O sea, realmente es de una violencia. Y trataban, ellos les decían, déjenme mostrarle la carpeta donde están todos los antecedentes médicos. Y se negaban, ni siquiera la querían mirar en un principio. Desgraciadamente, bueno, esto finalmente se lo llevan detenido, ¿cierto? Queda al otro día control de detención y lo dejan con arresto domiciliario como medida cautelar, como si fuera un peligro para la sociedad. Este padre, digamos, que lo que estaba haciendo era, con prescripción médica, cultivar cannabis.
Pero en esa audiencia que le dicen que es con medida cautelar, ¿no fue presentada la carpeta en relación al tema?
Lo que pasa
es
que aquí depende mucho, y eso es lo terrible, del juicio con que te encuentres, tanto del juez que está viendo la causa como del fiscal. Y aquí fue presentado de una manera, y este es un juzgado que es complejo, de una manera en que prácticamente se acusaba a la madre de estar drogando al hijo, de estarle aquí nos encontramos con la ignorancia en su máxima expresión. Entonces, sabe que es muy difícil en esa primera instancia incorporar todos esos antecedentes, pero aquí, por supuesto que no nos quedamos de brazos cruzados. Ahora se está preparando un recurso de amparo que se está presentando entre hoy día, más tardar el lunes, y por supuesto vamos a llegar hasta la Corte Suprema. Porque esto es importante que se sepa. Esta es una violación de derechos humanos. Esto vulnera el derecho a la vida y a la salud, toda vez que está... Esto está con un tratamiento médico prescrito por un especialista. O sea,
¿qué pasa con qué pasa con la ley de cultivo seguro ya, que fue aprobada en la Cámara de Diputados?
Pero un cachito, déjale anotar la pregunta, que no quiero que se me vaya la onda. Volvemos al mismo tema de la educación. ¿Y esto no se trabaja? Por ejemplo, yo sé que la Policía de Investigación tiene un departamento de derechos humanos. Sí. O sea, y también con el Poder Judicial. O sea, ¿cómo se puede actuar con una brigada, creo que de 8 policías? Mira, o sea, como si fuera una población donde tenés que llenar...
Nosotros hemos tenido múltiples reuniones con la Policía de Investigaciones, con Carabineros, con OS7, con OS10, con el Ministerio Público, con Fiscalía, con todos los actores relevantes. Es muy difícil avanzar, porque aquellas conversaciones que tú logras con las altas jerarquías de las instituciones, cuesta mucho que esto permee y baje hacia abajo. Con la Policía de Investigaciones, quiero ser muy transparente, desde el año pasado que llegamos al acuerdo de hacer un seminario para capacitar a todos sus funcionarios. No ha sido posible concretarlo, no se han allanado a encontrar una fecha. Entonces, de alguna forma también te dan como pildorita. Mira, sí, entendemos, estamos de acuerdo, pero a la hora de concretemos esto para proteger a los ciudadanos, cuesta mucho en avanzar. Y aquí también tiene que ver con el Ministerio Público. Y ahí tengo que decirlo con toda claridad. Aquí ha sido muy grave la situación con el fiscal Abbott. Yo en un momento, el año antepasado, le mandé una carta al fiscal Abbott manifestándole la preocupación por esta vulneración permanente de derechos de ciudadanos que están con su prescripción médica. Y la respuesta al fiscal Abbott será que ni el fiscal ni las policías son quienes podrán decidir ni tener juicio al respecto, sino que será el juez el que tendrá que dirimir. Imagínense qué significa eso. ¿Significa entonces que los 25.000 pacientes de Fundación Daya deben ser judicializados? ¿Les parece correcto desde el punto de vista incluso de la economía de los recursos estatales? O sea, ¿de verdad le parece que ese es el camino correcto? Y de la perspectiva de derechos humanos, ¿de verdad le parece que
es ahí
correcto?
Va la pregunta que yo te y venía ahora haciendo recién sobre la ley, y ahora justamente, si no fuese porque se apruebe rápido esta ley, no
si
se
la
podría...
Si la ley 20.000 se respetara, no necesitaríamos nada más. Si la ley 20.000 claramente deja este espacio para el uso personal, pero como aquello no ocurre, surge esta iniciativa que es un parche. Y hay que aclarar, esta no es la reforma de la política de drogas que Chile necesita. No. La ley de cultivo seguro es un pequeño parche que complementa la ley 20.000. ¿Para qué? Justamente para evitar la incautación de las plantas. ¿Qué dice la ley cultivo seguro? Que es una modificación del Código Sanitario que reconoce la prescripción médica como instrumento suficiente para impedir la incautación de las plantas en el caso de un procedimiento policial. Es decir, el Ministerio Público podrá investigar todo lo que quiera, pero no podrá incautar esas plantas hasta que demuestre que hay un acto ilícito, es decir, que hay tráfico. Es decir, esta ley va a permitir que no se castigue a priori al usuario, sino cuando se demuestre que ha cometido algún delito.
Y se tiene que respetar.
Entonces,
lo que es la ley como corresponde.
Restituye la presunción de inocencia. La ley cultivo seguro restituye a los pacientes la presunción de inocencia. No es más que eso. Y aquí, y perdonad que me alargue un segundito, pero acá ha habido el sector prohibicionista, los que no quieren que esto avance, ¿cierto? Han querido confundir a la población pensando que esta ley se trata de legalización o que esta ley tiene fines comerciales. No, esta ley protege un derecho personal. Y para que seamos súper claros, garantiza entonces la posibilidad de que el paciente con su prescripción médica pueda cultivar para su uso personal, tiene prohibida la combustión, es decir, aquí no estamos hablando de fumar marihuana, o sea, nada que ver, estamos hablando de usos terapéuticos, ¿cierto?
El caso del chico era aceite, ¿no? Aceite de cannabis.
Pero eran de plantas distintas
porque ya necesitamos una para el día, otra para la noche, son cosas distintas, ¿no? Claro. Y por otro lado, queda estrictamente prohibida la comercialización. Por lo tanto, esto no tiene que ver ni con intereses de negocio, porque también ahí uno ha escuchado voces desinformadas que dicen esta ley favorece a la industria farmacéutica. Justamente lo contrario, esta ley libera al paciente de tener que depender de la industria farmacéutica.
¿Qué es lo que está pasando con en la mesa del Senado en el sentido que todavía no logran votar y de ahí pasar
En la Comisión de Salud tres sesiones porque la Comisión está escuchando diferentes actores. Y aquí entonces está escuchando a parte de la ciudadanía que obviamente los pacientes y médicos, muy importante, ya ha sido escuchado un neurólogo de Fundación Daya, expuso al doctor Jorge Arán, expuso en la Comisión impecablemente desde su expertise clínica, o sea, él atiende cientos de pacientes que trata con cannabis medicinal y es un neurólogo con gran expertise. También estuvo fue escuchado Lamberto Cisterna, el magistrado de la Corte Suprema, totalmente a favor de la ley cultivo seguro. Y por el otro lado hemos escuchado a las sociedades médicas hablando totalmente en contra, lo que no nos extraña en absoluto. La élite médica y científica de este país está súper capturada.
¿Quién financia los viajes al Caribe?
O sea, bueno, eso para qué lo vamos a discutir. Ahora, lo interesante es que no nos olvidemos que esto fue aprobado por el 88% de la Cámara de Diputados y estamos seguros que los senadores también la van a aprobar, porque aquí estamos hablando de sentido común, estamos hablando de humanidad, no estamos hablando de ponderación de la evidencia, no estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de cautelar un derecho que existe y que hoy día es vulnerado. Nada más y nada menos. Ana María, de eso se trata la ley cultivo seguro.
Me interesa saber qué pasa ahora con León. Bueno, ¿en qué situación está?
Seguimos, obviamente esto significa que fue privado de su tratamiento, pero afortunadamente...
Le quitaron las plantas.
Por supuesto, sí, claro. y siempre en esta redada se llevan todo lo que encuentren también de material, es decir, los aceites, todos se lo llevan también, pero aquí por suerte hay una red solidaria que funciona en torno a esto para justamente cuando pasa en estos casos, amorosamente otros suplen y aportan para poder, mientras tanto, digamos, no interrumpir un tratamiento con cannabis es tan grave como interrumpir un tratamiento con cualquier otro fármaco.
Absolutamente.
Entonces hay que tener seriedad en este punto. Y por otro lado, está con todo el apoyo, y aquí tenemos el compromiso también de la Defensoría Penal Pública que tomó este caso y que va a llevarlo hasta la Corte Suprema.
¿Cuánto se demoran en crecer las plantas para que pueda volver
seis
a tener
meses,
seis meses?
Entre cinco
y el
seis
apoyo
meses.
Y las redes van a
vamos a estar ayudando durante todo ese periodo, por supuesto que
¿y
sí.
¿Y qué pasa con el tema judicial entonces con el papá?
Bueno, todavía está con arresto domiciliario, justamente van a poner el recurso de amparo para tratar de que se levanten estas medidas cautelares que no, son absurdas, digamos, no, nadie se va a arrancar, estamos hablando de una familia que son impecable conducta anterior, etcétera, ¿cierto? Y vamos a ir a la Corte Suprema y queremos que este caso sea muy público. ¿Saben por qué? Porque no es el único. Hay muchísimos casos como esto. Muchas veces las mismas familias no quieren que se hagan tan conocidos, porque también significa una estigmatización en la ciudad donde viven, en el pueblo donde viven, o sea, pero aquí Catherine quiere que esto, y la verdad, yo te voy a ser muy sincera, durante estos últimos 20 días, no ha pasado un solo día en que no recibamos un llamado telefónico de un paciente que está siendo allanado y que sus plantas están siendo incautadas. Esto está siendo cotidiano. Tanto es así que el empeño en que estamos hoy día, estamos generando y articulando una gran red de abogados a lo largo de Chile, comprometidos con este tema, que estén disponibles para en cualquier momento que le pase esta situación a cualquier paciente a lo largo de Chile, existe un abogado listo y presto para acudir a ayudar a ese paciente. Hemos tenido que armar esta gran cadena solidaria de abogados por el cannabis medicinal para tratar de frenar esta grave vulneración de derechos humanos, sobre todo cuando estamos en una administración que más bien parece querer acercarnos a un estado policial, ¿cierto? Sí. En que quiere control de identidad a nuestros menores entre 14
bueno,
y 18 años.
En un par de meses le va a llegar a León de 8 años control de identidad.
O sea,
al paso que
vamos. Entonces, justamente estas señales nos hacen estar alerta de que esta cacería de brujas hacia los pacientes se puede intensificar. ¿Y saben por qué? La manera más fácil de subir los números para aparentar estar influyendo en atacar la delincuencia es justamente a través de la ley 20.000 persiguiendo a los usuarios medicinales. Sí. Lo sabemos, lo estamos experimentando. Y hemos sentido un recrudecimiento importante en la persecución de los pacientes, y esto en un estado democrático, la verdad es que nos debería llenar de vergüenza, y por eso es tan importante que se apruebe a la brevedad la ley de cultivo seguro. Y yo estoy segura, confío en el criterio de los senadores, que así como el 88% de los diputados votaron a favor, esperamos replicar la misma votación en el Senado de Chile.
Perfecto. Bueno, estábamos conversando con Ana María Guamuri de Fundación Daya, justamente hablándonos del último caso de violación de los derechos humanos de este paciente León, que fue detenido su padre y que le quitaron sus plantas para poder haber hecho su aceite.
Y yo les quiero dejar un regalo antes de despedirme, porque el caso de León no es el único del paciente. Este es un libro, relato de los pacientes usuarios de cannabis medicinal. Acá hay 50 historias de amor, historias de esperanza, historias de tesón, que recogen lo que significa la vivencia de los pacientes, todos ellos cultivando sus plantas.
Ana María, Fundación Daya, si bien está sentado en la región metropolitana, ¿ustedes tienen de alguna manera cierta cobertura o cierta presencia en otras regiones?
No toda la que quisiéramos, pero estamos en 12 ciudades más, además de Santiago. Sí,
perfecto.
Sí, en nuestra página encuentran las ciudades, en casi todas existe atención médica, en 4 de ellas atención veterinaria también. Nuestras mascotas también se benefician del cannabis medicinal. Así que sí, y siempre tratando de crecer, que nuestros brazos sean más largos para poder acoger
apoyar a todas las personas que lo necesitan.
Ana María, para nuestros invitados, un regalito. Una agenda para que usted pueda tomar nota.
Ya, pues, muchas gracias.
Y Verónica, mira, yo finalmente me impresionó mucho este caso. Y hoy día en la mañana, casualmente, las noticias, un canal de televisión estaba transmitiendo la despedida a tiro al aire de un narco.
Y a ellos no los tocan.
Transmitido por televisión, además gastando minutos. Todos sabemos cuánto cuesta un minuto.
Y además gastando hora hombre en carabineros que estaban justamente apostados en el lugar. No, y que se demoraron bastante en reaccionar.
Pero no pasa, yo vivo en Peñalolén, escucho los balazos, los disparos todo el tiempo.
Y los juegos artificiales, favor, artificiales que avisan, que llegó la droga.
Pero la señora que cultiva su plantita para uso medicinal, a ella le caen encima. Entonces eso no puede ser.
Ya, bueno, Jaime Lepe, ha sido un placer. Ashley Bastías en producción, Patricio Núñez en controles. Así que nos vemos la próxima semana. Oye, ojo, pestaña y ceja, el lunes primero parte el programa Lee Sin Cesar, de César Fue Salida, que lo produce Carlita Díaz. Así un que fondar. Un fondar. Así que un abrazo gigante para que sigan a
para
César,
los escritores independientes.
Los escritores independientes. Así que un abrazo y estamos en contacto, chiquillos, para que después nos estén contando cómo les va en su proyecto.
Gracias.
Anita, muchas María, gracias muchas gracias por estar acá con nosotros. Nos
un
vemos.
Saludo, un saludo a Villa Alemana porque voy para allá.
Ah, bueno, ya, vaya a disfrutar. Listo, nos vemos. Hasta luego. Buenas noches.
Chao, chao.
¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp más 569-3648-4225 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.